invitamos a descubrir Bando, la manera más sencilla de entrar y salir del mundo cripto en una transferencia bancaria. Cambia pesos a cripto y viceversa en una transferencia Spay. Todo rápido, seguro y sin complicaciones. Visita bando.cool y comienza tu viaje cripto con Bando. ¿Estás buscando transformar tu experiencia en trading en cripto? Te presentamos DYDX. DYDX es una plataforma de derivados en donde puedes operar hasta 20x las criptomonedas más importantes del mercado. No solo puedes realizar operaciones rápidas y con las comisiones más bajas, sino que también contribuyes a la revolución de la Web3 al operar de manera descentralizada. DYDX está diseñado para traders que valoran la eficiencia, transparencia y la seguridad. Si eres un trader experimentado o alguien nuevo en este mundo del trading, DYDX te presenta una plataforma muy sencilla para que puedas empezar a operar en unos sencillos pasos. Si realmente crees en el futuro del espacio cripto, recuerda operar derivados en DYDX. Para saber más de esta plataforma, ve a dydx.exchange. Obtén el mayor valor de espacio cripto con Voyager. En Espacio Cripto hemos creado una membresía exclusiva para aquellas personas amantes de este ecosistema. Con Espacio Cripto Voyager podrás encontrar trabajo en el ecosistema, ampliar tu conocimiento y conectar con la comunidad en un siguiente nivel. Vamos a tener acceso exclusivo a becas, reportes de investigación bimestral, reportes mensuales de airdrops, acceso previo a eventos de la industria y un club exclusivo para nuestros Voyagers llamado Voyager Club. Si quieres saber más información, ve a espaciocripto.io y aprovecha para comprar nuestro primer NFT, en donde vas a tener acceso exclusivo a Voyager con beneficios increíbles. Si quieres saber más información, te repito de nuevo, ve a espaciocripto.io/OE. Hola, hola a todas las personas que están viéndonos en el live. Les damos la bienvenida a este episodio especial para hablar sobre el halving de Bitcoin. Es el día de hoy, Ab de Large. ¿Cómo están? Creo que es un día muy interesante porque también tenemos invitados. Vamos a hacer un live stream sobre esto. Y qué emoción, un halving más.
Es como año nuevo, ¿no? O sea, se siente como año nuevo, nomás que es cada 4 años. Pero, pues, oye, emocionado, feliz de estar aquí. Y aparte, recalcar que el tweet que puse el día de hoy de que el precio de Bitcoin va a valer 32,000 por el halving es una broma. Entonces, quiero dejar eso en claro también. Y, pues, feliz de estar con ustedes. ¿Qué onda?
Pues yo, a ver, yo lo comparo con el mundial, porque es cada 4 años y todo el mundo está feliz, todo el mundo está emocionado, es como en las épocas mundialistas ves a alguien de otra nacionalidad y es como, puta, ojalá le vaya bien a tu equipo, que vaya todo muy chido. Entonces, me encanta comparar el halving con el mundial porque también es un evento que hace a toda la comunidad, o sea, une a toda la comunidad y eso es súper, 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 súper valioso. Y, a ver, creo que también es súper importante entender qué es el halving y por eso empezamos con un pequeño brevario para entender un poco sobre qué es lo que está pasando, por qué pasa esto, porque no sé cómo les ha ido a ustedes, pero yo cuando entendí cómo funcionaba la política monetaria de Bitcoin, que básicamente, o sea, hoy podría ser el día de la política monetaria de Bitcoin y se celebra el halving, y como que en ese momento me cambió mucho la idea, ¿no? No sé, ¿ustedes cómo llegaron a entender que se partía a la mitad la recompensa para los mineros?
Sinceramente es algo que no me cuadró en un principio. Era como, y que de repente van a tener 50 bitcoins y después 25. Entonces yo creo que se van a enojar, ¿no? Porque van a dejar de recibir la mitad. Y después empiezas a entender que funciona al revés que el sistema político, el sistema económico financiero que hoy en día tenemos. Es como, ah, no, pues hace más sentido porque si tienen menos, entonces lo tienen que vender más caro. Pero es algo que se vuelve hasta contraintuitivo por cómo funciona nuestra economía, que todo tiene que valer más todo el tiempo y tienes que ganar más, 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 porque el dinero, pues, te dura menos.
Está raro, ¿no? Como que no estás acostumbrado a eso. O sea, como que no estás acostumbrado a los sistemas correctos. Yo me acuerdo que cuando leí el white paper de Bitcoin, bueno, no, más que white paper, o sea, sí, me aventé el libro de Mastering Bitcoin y fíjate que yo no estaba tan, yo no conocía tan bien cómo funcionaba, pues, el dinero de hoy en día, el fiat, Haz de cuenta que claro. primero aprendí Bitcoin y luego aprendí cómo funciona el dinero. Que por ende, cuando aprendes a ver cómo funciona Bitcoin, pues tienes que aprender cómo funciona el dinero. Entonces, para mí fue como muy, muy intuitivo. O sea, sentí como si fuera un bebé aprendiendo el dinero y mi primera interacción fue Bitcoin. Entonces, fíjate que no se me hizo no tuve que esté como inquietud o algo así. Lo que digo, hay gente que piensa que el halving significa muchas cosas. Para mí está muy claro que es la recompensa de los mineros, se parte a la mitad, porque te digo, leí ese libro que me decía, así era. Pero estoy viendo que sí existe mucha, pues no sé si, pues sí, falta de conocimiento en general de que no todas las personas saben. Y al enterarme de que no todos saben, sí es como que, wow, pues vale la pena hacer un live como este para explicar bien el impacto de este evento.
Exacto. Pues miren, a ver, empecemos. Justo en la mañana me estaba preparando para este episodio e hice una recapitulación, un par de fun facts y la explicación de básicamente qué es el halving. Y vamos a entrarle por ahí. Cada vez que se procesa un bloque en Bitcoin es porque un minero lo genera y resuelve un acertijo criptográfico, y cuando resuelve ese acertijo se le da el privilegio de emitir un bloque. Un bloque tiene transacciones. Una transacción es ABB le manda un cachito de Bitcoin a Lalo, un cachito de Bitcoin a De Largo, todo eso lo ponen en un bloque y lo emiten. Eso, para hacer ese trabajo, tienen que consumir energía eléctrica. Y el primer minero que logra descifrar el acertijo y puede emitir un bloque, se lleva una recompensa. Esa recompensa, en el inicio de los tiempos, eran 50 Bitcoin. Y eso está impreso en la política monetaria de Bitcoin, que es la ecuación que estoy mostrando, que están viendo en live, que básicamente es una suma donde está 210,000. Dice 210,000 porque un halving pasa cada 210,000 bloques. Cuando yo empecé, me decían, es cada cuatro años, y luego, pues, leyendo, me di cuenta que eran 210,000 bloques, que un bloque pasa cada 10 minutos. Cuando llevas 210,000 bloques por 10 minutos, son 2,100,000 minutos. Cuando lo divides entre 60, llegas a horas. Cuando lo divides entre días, entre años, eso te lleva a 3.99 años. Creo que muchas veces puede ser un poco, asustar un poco esta ecuación, porque dices, wow, qué difícil se ve. Pero básicamente es eso, cada 210,000 bloques se parte a la mitad la recompensa. Empezaron siendo 50 bitcoins la recompensa a los mineros, que en ese momento pues no valía nada, literalmente no valía nada, no tenía ningún precio el bitcoin. Hoy esos 50 bitcoin son 30.2 millones de dólares. Qué locura que esto, o sea, en solo 14 años haya pasado de no valer nada a esa cantidad de dinero, ¿no?
Sí, sin duda. La verdad es que a mí se me hace muy mágico cómo Satoshi pensó en esto. Y cómo es que si lo hubiéramos puesto a discusión y a debate, y si Satoshi se hubiera sentado con un montón de gente dentro de la política económica mundial, se hubiera puesto a debatir si era cada 210,000 bloques o cómo iba a funcionar, creo que esto nunca hubiera ocurrido. Y pues Satoshi dijo, estas son las reglas, así se van a jugar estas reglas, cada 210,000 bloques se va a partir la recompensa a la mitad por el resto de la vida. Y pues, ¿quién quiere jugar este juego? Quien quiera jugar este juego lo tiene que acatar porque está en código, no es algo que podamos poner a votación y listo. O sea, como que todos dijimos, está chida las reglas, vamos a jugarlas todos. Y eso es lo que me impresiona de Satoshi, cómo pudo haber pensado como en todo, no únicamente en el tema tecnológico, sino también en el tema económico, y todos dijimos, ok, seguimos las reglas de Satoshi. Y eso es como muy poderoso. Que una persona, un grupo de personas determinara esto y listo.
Sí, de hecho hay muchas personas, o sea, escucho como dos tipos de opiniones y la mayoría lo veo un poco más como, como Satoshi es este increíble ser, que pensó más allá, un alien, no sé, algo más allá. También por el hecho de que no sepamos quién es, pero, o sea, lo que he escuchado mucho es que la gente dice que es que pensó en todo. Pensó literalmente en todo, en todos los problemas que pudieran existir, y que todos los resolvió, o sea, como que antes de... Yo creo que simplemente estamos acostumbrados a un sistema tan, tan malo que traen una solución mejor y pues ya lo vemos como que, oh, wow. Pero a mí me interesa mucho cómo, como dijo Abraham, o sea, los primeros 50 bitcoins emitidos, oye, no tienen valor, pero ¿cómo llegamos a este punto? Eso a mí es lo que todavía me vuela la cabeza.
¿Sabes? A mí me da, o sea, me inspira mucho esto de qué tanto fue el genio de Satoshi, que fue gigante, y luego qué tanto es la fábula y el mito alrededor de Satoshi, y alrededor de lo que hizo, sí. ¿Sabes? Hay todo esto también, este mito, o sea, sí pasó, pero se construye alrededor. Satoshi lanzó el white paper de Bitcoin el 31 de octubre del 2008, que es Halloween, y es el mismo día que Martín Lutero puso las reglas de la iglesia protestante en una iglesia. Y es el mismo día en el que empiezan alrededor del mundo las celebraciones de cambio de fase y cambio de vida. ¿Qué día empieza el Día de Muertos? La noche del 1 de noviembre. O sea, más bien, la noche del 31 de octubre, la madrugada del 1 de noviembre. En México, ¿sabes? Entonces alrededor, y ya empezamos a decir que es porque es el fin de la era fiat y el inicio de la era cripto. O sea, empezamos a generar este mito con la intersubjetividad humana, como dice Yuval Noah Hariri. Y algo que me encanta de todo esto es que mucha intersubjetividad humana, mucho ponernos de acuerdo, pero a final de cuentas está en el código y lo podemos ver en un Block Explorer. Si tú te vas a un explorador de bloques del blockchain de Bitcoin, puedes ver simplemente cómo en el bloque 209.999 la generación de Bitcoins eran 50 Bitcoin por bloque, y te vas al siguiente y literalmente en el bloque 210.000 son 25. Y lo mismo en el 420.000 contra el 419.999, ¿sabes? Entonces, me encanta esa, literalmente, siempre yo bromeo mucho con esto, con que, ¿han visto ese meme donde hay como una cantidad de gente enorme viendo un partido de fútbol, meten el gol y todos celebran y hacen eso? Siento que el halving es eso, cambia un número en una pantalla y todo el mundo es como, ya pasó, lo celebramos, pero todo lo que hay detrás es muy fundamental y tiene un impacto bien profundo. Y Lalo, me encantaría que habláramos sobre lo que decías, de cómo esto ha tenido un impacto en el hecho de que Bitcoin es un activo limitado. Solo va a haber 21 millones cuando comparamos con algo como esto, esta gráfica. ¿Qué es esto?
Esta gráfica es cuánto dinero ha impreso el gobierno de Estados Unidos al paso del tiempo. Y aquí podemos ver desde 1996 a 2024, cada bloquecito es cada trillón de dólares que ha creado el presidente en turno en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, Clinton, entre el 96 y el 2002, se creó un trillón de dólares. Pero después, cada pedacito se empieza a acelerar cada vez más y podemos ver cómo Trump y Biden han impreso, pues, varios, creo que son más de 20 trillones de dólares. Podemos ver pedacitos en donde ni siquiera podemos saber cuántos días, como que ni cabían las gráficas, pero en cuestión de días imprimían más y más y más dinero. Y creo que esto no va a parar y de hecho se está ultra acelerando. Porque, a ver, en COVID, el gobierno de Estados Unidos no iba a decir, no hay dinero para comprar vacunas o no hay dinero para, pues, darle a la gente. No, ellos imprimían y dijeron, pues ya después veremos qué hacemos. Cosa contraria a Bitcoin, ¿no? Que al contrario, se emiten cada vez menos Bitcoins en cada, después de cada halving. Y pues es el caso contrario. Es muy obvio decir que no hay un tope de dólares. Nadie sabe cuántos dólares hay. Hay un tope completamente en Bitcoin y son casos contrarios. Y es muy sencillo como preguntarte, a ver, ¿quiero resguardar mi dinero en un activo en donde, pues, mañana pueden imprimir más y más y más, o en un activo en donde, pues, cada 4 años se crean menos y está topado? Por ejemplo, The Large. Es que esto está muy, muy obvio, que es como, oye, pues compras un coche de edición limitada que nada más sabes que van a haber 100, y de repente, pues, digamos que compraste un BM y de repente BM dice, no se crean, necesitamos más dinero, ya, pues vamos a hacer 100 más y 100 más y 100 más. Algo que esté en código.
Sí, o sea, a ver, finalmente con Bitcoin pudimos ver este concepto. O sea, para empezar, o sea, gracias a computadoras, tecnología, digitalizar, podías agarrar este, que es muy revolucionario eso. O sea, el simple hecho de hacer un copy-paste es muy beneficioso. Puedes agarrar, y digo, también hago esta comparación muchas veces con NFTs porque de ahí lo aprendí, pero pues aquí es Bitcoin. Pero oye, un archivo de música, por ejemplo, puedes agarrarlo y darle copy y lo puedes pastear 10,000 veces. Y eso es una gran tecnología porque pues ya le das más acceso a la gente a algo. Y en este caso, o a valor incluso. Pero como quiera tienes que tener esas características que lo hagan escaso. Y no había manera de hacerlo de manera digital antes. Entonces Bitcoin fue la primera vez con tecnología blockchain que podemos comprobar que algo realmente es escaso. O sea, no podemos hacer un copy-paste de Bitcoin como tal. Digo, técnicamente pudieras argumentar que sí, pero en sí, o sea, lo que le damos valor es este código de Bitcoin en donde ya todos estamos de acuerdo que es lo que vale. Y eso es lo que me vuela la cabeza, insisto. Pero sí, finalmente, me gustan mucho esas dos palabras, escasez digital, y creo que de ahí podemos partir.
Chequen esto, a ver, para que se asusten. El 70% del dinero que ha creado Estados Unidos en toda la historia los ha creado en los últimos 15 años. El 70% de los dólares lo ha creado Estados Unidos en los 15 años. O sea, es una cosa absurda. Y del otro lado tenemos a Bitcoin, que es la escasez digital. Y hasta mientras estaba pensando en esto, ayer fui a una cena con unos amigos donde damos como cada quien da clase y hablando de justo de la escasez de Bitcoin, y les dije, ¿se acuerdan de esa parte en Austin Powers donde salía Dr. Evil y decía como, secuestramos un cohete nuclear, vamos a pedir un rescate por $1,000,000? Y de repente su equipo le dice como, oye, bro, o sea, $1,000,000, pues ya no es tanto dinero, chance pide un poco más. Ah, bueno, va, ¿cuánto pido? 100 billones, va. Ahorita se despierta otra vez Dr. Evil y dice como, quiero $1,000,000,000. Sería como, bueno, pues chance, o sea, creo que los podemos imprimir. En una de esas el Zuckerberg se rifa, el Elon Musk, chance Nvidia nos da un poco de dinero. O sea, es un meme, pero
pierde el valor total, que es ridículo. O sea, yo me acuerdo hace 15 años iba a la tiendita y compraba una bolsa de Cheetos por 4 pesos. ¿Qué pasó?
Sí. Y Cheetos de 4 pesos.
A esto que mencionaba Zap, el 70% del dinero, ¿cómo era? ¿El 70% del dinero lo crearon en los últimos 20 años?
15 años, el 70% de los dólares lo crearon en los últimos 15 años.
Estos son, digamos, dólares reales, o es que ni siquiera sé el término. Pero también Norcorea, por ejemplo, se ha hecho tan bueno en hacer dólares falsos que están en circulación. Se estima que haya entre 300 millones y $1,000,000,000 falsos en el ecosistema, bueno, en el mundo.
Eso es lo que hacen mejor que los gringos. O sea, sí, son tan buenos falsificando que sus dólares son de mejor calidad, literalmente.
Imagínense que estamos compitiendo contra ese activo y después Bitcoin no se van a crear más de 21 millones, no se pueden crear Bitcoins falsos, no puedes cambiar el tema del halving, la economía circulante de Bitcoin, etcétera. Entonces es como argumento tras argumento tras argumento, y siento que ahorita con tu hilo AVE estás así como ese meme de ya déjalo, está muerto, pero pues vamos a seguirle.
A mí me gusta, a ver, como la última cosa. Nomás como que a mí me gusta como este día, porque a veces se nos olvida como las raíces del por qué estamos aquí. Está chido como estos recordatorios. O sea, me aventé tu hilo AVE y de hecho no había consumido así como, pues no sé, la mayor cantidad de contenido del halving, porque yo dije, pues como que ya lo das por hecho, pero luego como que vuelves a leer de que pues los fundamentos de Bitcoin, y es como, ah, como que te vuelves a enamorar y está chido. Y de todo el ecosistema, de todo lo que ha surgido a raíz de, pues, de ese white paper.
100%. Y a ver, el último factor de por qué es importante el halving, ya dimos mucho contexto, a nivel económico. Los mineros están invirtiendo dinero para pagar energía para que sus computadoras estén intentando resolver este acertijo criptográfico. Económicamente se dice que Bitcoin es un commodity digital. ¿Qué es un commodity? Un elemento que básicamente su precio es el costo de producción más un pequeñísimo margen. Commodities en el mundo: el oro, la plata, el café, la madera, el trigo, la soya, un montón de ese tipo de cosas. O sea, en ese mundo entra Bitcoin como un commodity digital. Entonces, el precio de cada Bitcoin debería acercarse, cuando lo normalizas, o sea, cuando quitas todas las varianzas de volatilidad, al costo de producción. Entonces, si un minero invierte $50,000 en minar un Bitcoin invierte $50,000 y le dan 50 Bitcoin de recompensa, cada Bitcoin idealmente debería de costar $1,000. Es así de simple, ¿sabes? Luego, de un momento a otro, en lugar de darle 50 Bitcoin de recompensa, que ha ido bajando y ahorita el Bitcoin va a pasar de 6.25 a 3.125, se parte a la mitad la recompensa. La única forma en que el minero siga haciendo su trabajo y no desconecte sus computadoras es que el precio de Bitcoin al menos se doble. Si no, la gente desconecta sus computadoras. Piénsalo así. Tú vas a tu chamba y te pagan $5,000. Y te dicen, desde que entras, en el que firmas el contrato, te dicen como, en 4 años, tu salario va a bajar de $5,000 a $2,500. La única forma en el mundo en el cual tú podrías aceptar eso es que esos $2,500 al menos te alcancen para comprar la misma cantidad de objetos. Eso es. Entonces, es muy contraintuitivo porque estamos acostumbrados a que cada vez cuestan más las cosas y Bitcoin está diseñado para que cada vez tenga un valor más grande. Y esa es una belleza, así que te vuela la cabeza. Y quería terminar de dar este contexto para empezar a introducir a las personas que tenemos de invitados e invitadas para esta sesión. Entonces, Lalo, ¿quiénes son esas personas que tenemos invitados?
Pues vámonos de uno por uno, así como si fuera alineación de fucho. Y vean, tenemos al primer invitado, Elian de Crypto, un viejo amigo del ecosistema de Abraham y mío. Él nos presentó dentro de
Talent. Si estamos aquí es por Elian, literalmente.
Ahorita no, viene
nunca
Elian.
Nunca había quedado en cuenta en eso.
Después viene Chica Web 3. Chica Web 3, bienvenida. Muchísimas gracias por estar por acá.
Gracias, un placer.
Y Adrián Treviño, visionario Bitcoin. ¿Cómo estás, amigo?
Hola, ¿qué tal? Súper bien.
Qué bien, qué bien. Oigan, pues muchas gracias por estar por acá. La verdad es que ha sido una plática que tuvimos de largo, Abraham y yo, que hiciéramos este live stream con ustedes. Y cuéntenos súper rápido si este es su primer halving, si este es su segundo halving, su tercero, si ustedes son satoshis, o platíquenos ese contexto para que después podamos platicar todo lo que está ocurriendo sobre el halving. Me encantaría empezar contigo, Chica Web 3.
Sí, este la verdad es que es mi segundo halving, pero el primero no estaba consciente de la importancia. Sabía que el precio iba a subir, pero también estaba pensando, bueno, esto se va a tardar tiempo, este año va a ser distinto. O sea, yo llevo invirtiendo en Bitcoin desde el 2017, pero lo había visto como un activo especulativo y creo que le vi el queso a la tostada fue después del halving. Fue como, ah, wow, esto es una reserva de valor, ah, sabes, como que me cayó la locha y lo dejé de tratar como si fuera un Dogecoin o un Memecoin que simplemente compraba, pompeaba, vendía, pagaba mis deudas, volvía y así. Entonces, es mi segundo halving, pero la importancia del día de hoy sí me siento como año nuevo, como dice de largo, es otro significado.
Sin duda, Adrián, cuéntanos tú. También creo que eres el más joven del live stream, así que platícanos cómo ves este Halfing. Es tu primero, ya llevas varios. ¿Cómo lo vives?
Bueno, digamos, ya formalmente en el espacio, este es mi primer Halving, porque, o sea, yo recuerdo muy bien el Halving de 2016, pero yo, ¿qué edad tenía? 2016, fue hace 8 años, era menor de edad, que tenía unos 14 años, así okay. Que me acuerdo perfecto de ver las noticias, pero lo ignoré, como que decía, eso no es asunto mío, estoy muy joven para esas cosas. Pasó por mi cabeza completamente. En 2020, escuché otra vez, fue, ok, está bien, pero en 2020, en el halving, el precio estaba en $9,000. Dije, no, pues la burbuja ya colapsó, a mí qué me importa. Pero luego, ya después del halving, unos meses después, empieza el bull market de 2020-2021, llega al máximo histórico, y ahí hizo clic en mi cabeza, como, ok, esto no se viera a ningún lado. Y así que se podría decir, o sea, puedo decir que, digamos, puedo decir cualquier cosa de halvings, pero este es básicamente mi primer halving, porque si en los demás no estaba informado, no estaba nada, estaba enterado, pero no estaba en el espacio aún.
Una pregunta rápida, se me hizo muy curioso que a tus 14 años dijeras, esta burbuja ya fue. A mis 14 años yo estaba jugando Xbox.
A mis 14 años no sabía que era una burbuja.
Ajá, ¿cómo estabas al pendiente de esta noticia, güey?
No, hombre, me acuerdo verla en la televisión, platicarlo con mis papás. Dije, una moneda digital, una moneda mágica del internet, por alguna razón subió de $1,000. Ah, ok, interesante. Y luego colapsó, dije, pues, como que no, cuando estás pequeño, no, como que no le das dos vueltas, así que...
Claro, claro, claro.
Que...
Por algo tu username es Visionario Bitcoin.
Y Elian, bueno, oye, está chido también, man. Está muy chido lo que dices, Visionario, de que en 2014, pues estabas ahí, Bitcoin no era tu foco, pero chance el Fortnite. En el 2018, Bitcoin era tu foco, pero chance el antro. Ahora sí ya es tu foco. Está buena esa evolución.
Exacto, exacto. Sí, no, pero no. En 2016 era Minecraft. 2020, bueno. Sí, bueno, incluso el 2012 puede que también me acuerde un poquito. O sea, mis memorias son muy... O sea, digamos, en 2012 tenía 10 años. Yo creo que sí me puedo acordar un poquito. Pero, ¿quién sabe? Yo diría que este es mi primer halving, honestamente. Lo demás sería
ser gimnasios mentales. En el 2012 estabas coloreando, bro. No manches.
Sí. Sí. Sí, sí. Me imagino la escena de Interestelar, así viendo al pasado, como que... no, en vez de estar coloreando, debí comprar Bitcoin.
Sí. Elian, tú cuéntanos. A ver... Vamos a recordar esto, lo que dijiste, Lalo. Güey, nunca había quedado en cuenta. Espacio Cripto nació gracias a que Elian de Cripto nos presentó. Nos presentó en Talentland en 2019. Lalo y yo nos topamos hombro con hombro al lado de un stand de Decred y lo demás es historia.
Good times, bro. Estuvo bien chistoso porque yo viajé a Guadalajara solo y hablaba con una cuenta anónima que yo pensé que era mujer. Era una cuenta que se llamaba Cryptonerds o algo así. Y me dice, estoy aquí. Y terminó siendo Leán, que también era medio anon.
Sí, bueno, ya, güey, ya corrieron los años, güey. O sea, como que de repente me volteo para atrás y digo, wow, ya llevamos varios años en esto, varias clases. Varios halvings ya, varios en mi experiencia, supers. Yo empecé a leer y involucrarme, o sea, como empaparme de esto, finales de 2016, y como que empecé a tener una idea más o menos de qué show hacia principios del 17. El halving del 16 yo todavía no llegaba acá, no tenía ni idea, leí sobre el halving, ya es como, ok, el halving fue el año pasado, ok. Y de ahí, pues ya el del 2020 fue el que estuve como un poco más atento. Ahí estaba totalmente involucrado en este tema, ¿no? Y ahora...
Estábamos en Bitso, pues, creo que en ese momento, los tres.
No, no. 2020, ¿no? Yo seguí en Decred.
Era plena pandemia.
Plena pandemia. De hecho, fue poco después de que fue el... O sea, la pandemia fue en marzo y el halving fue en abril. Más o menos. O mayo.
La genialidad de Satoshi, ¿cómo supo, sabes? O sea, ¿cómo le atinó a que eso iba a pasar? El mito que se genera alrededor de ese tipo de cosas ya es casi como astrológico.
Este año le atinó a elecciones. Como en 100 países del mundo va a haber elecciones. Entonces, elecciones y halving, vamos a ver qué sale de eso. Y nada, o sea, al final creo que es como el halving es este momento en donde las dinámicas al interior de Bitcoin se mueven y pues todo se mueve alrededor, ¿no?
Oigan, tengo estas primeras tres preguntas que son muy básicas, pero hay gente que es su primer halving. Sinceramente hay mucha desinformación en redes. Y vámonos con una pregunta para cada uno de ustedes. Muy sencilla, unos un minutito, dos minutitos, creo que lo podemos contestar. Quiero empezar contigo, Crypto Chica, porque nos preguntan si tienen chica, que hacer algo. Dicen, ¿tengo que hacer algo si tengo Bitcoin?
Tengo que hacer algo si tengo Bitcoin. Ahorita dices old. O sea,
ok, pero por el halving no tengo que actualizar nada y no tengo que hacer absolutamente nada, ¿verdad?
Bueno, obviamente depende. Eso, toda la respuesta siempre depende. ¿Qué tipo de inversionista eres? ¿Cuáles son tus metas financieras? Todo el mundo me preguntaba cuando Bitcoin pompió, ¿vendo ahorita, vendo ahora? O sea, obviamente no vendas antes del halving, pero el punto más alto de Bitcoin después de un halving es al año. Entonces, dependiendo de tus metas financieras, si necesitas pagar deudas, entonces agarra pocas ganancias, vuelve, invierte otra vez, haz DCA. O sea, dependiendo de cuáles son tus metas financieras, obviamente cada persona es un mundo y cada persona tiene su forma de ver las inversiones. Yo estoy, o sea, obviamente uno siempre dice que no es cosa financiera, pero vender antes del halving, o sea, vender antes del ciclo, que ya estamos en el bull market, ¿no? Pero obviamente todo esto va a estar más impulsado después de hoy, porque vamos a estar viendo obviamente una reducción en la oferta de Bitcoin, que eso de por sí trae incremento de los precios y lo vamos a ver inmediatamente, que no creo que sea el caso. Lo veremos en 3 meses, lo veremos cuando las tasas de interés en Estados Unidos bajen, lo veremos, no sé. Hay tantas variables que obviamente no podemos decir qué va a pasar exactamente, pero una reducción en la oferta es completamente bullish. Entonces, ¿qué haces con tu Bitcoin? Depende de ti, pero no es la mejor movida vender antes del halving, ni tampoco después, porque podemos ver también que va a haber volatilidad, pero en el mediano plazo, digámoslo así, en los próximos 3 a 18 meses, que ya se considera un poquito más largo plazo, bullish, laser eyes.
Excelente. Otra pregunta muy básica, pero es importante resolverlas. Adrián, ¿el precio de Bitcoin se va a partir a la mitad porque significa eso halving?
Sí, tienen que tener cuidado porque, digamos, si ahorita tienen $1,000, en Bitcoin lo van a traer 500, así que no es broma, obviamente no. El precio de Bitcoin no tiene nada que ver con Bitcoin, el precio lo pone la gente. En ningún lado dice Bitcoin, en ningún lado dice Satoshi que Bitcoin es una inversión y que es, o sea, en el white paper no vas a ver que es un activo financiero ni ves ningún tipo de precio, el precio lo pone la gente y el halving solo va a afectar el ritmo en el que se crean nuevos bitcoins, más bien si la tasa de inflación de Bitcoin va a bajar. Y sí, es simple, de hecho. Vamos a pasar de alrededor de 900 bitcoins al día a 450 y por lo tanto va a ser más escaso. Y de hecho, la tasa de inflación va a ser más baja que la del oro. Si la del oro es en promedio 1.7, ahora vamos a tener una tasa de inflación de 0.85. Así que, un buen dato.
Genial. Hay sí, un par de cosas que creo importante desempacar. Cuando dices 1.5 es 1.5% de más activo en circulación, es el oro, ¿no? O sea, si hay 100 toneladas de oro en un año, el 1.5% de inflación, ahora va a haber 101.5 toneladas. Como nada más para redondear esto.
Sí.
Y los dos, y tanto CryptoChica como Adrián dijeron algo muy importante. El halving es un ajuste en la política monetaria, ¿ok? En cómo se emite. No es una, no impacta en nada los bitcoins o las fracciones de bitcoin que tú tienes en tu wallet. Esos ya están y nada que hacer. No tienes que moverlos, no tienes que actualizar tu wallet, no tienes que hacer nada. Solo disfrutar y aprender más del halving.
Exacto. Sí.
Genial. Y última pregunta, otra que esto se me hace interesante para Elian. Creo que eres la persona correcta para contestarle y dice así. Ahora que los mineros van a recibir menos bitcoins, ¿podrían conspirar y hacer algo para seguir recibiendo el número actual de bitcoins minados? Es decir, 6.25.
Sí, por supuesto. Estamos viendo lo que en Ethereum son bastante, o sea, ya tienen mucha experiencia con lo que se conoce como EVM, Extraction Miner Value. Y básicamente, ¿qué quiere decir esto? Que los mineros le van a sacar todo el jugo a los bloques. Porque efectivamente, si ahora van a recibir la mitad por parte de la recompensa, van a optimizar sus cómo operan para sacarle todo el jugo. Aquí cabe mencionar el tema de los ordinals, porque lo que estamos viendo hoy es que los ordinals están teniendo ahí como una... Están sirviendo como una alternativa a ese Bitcoin que ya no se va a recibir por el halving. Entonces, bueno, creo que es un tema interesante porque al final es importante que los mineros ganen dinero. Si los mineros no ganan dinero, la red no es segura. Entonces es importante que los mineros ganen dinero. Ahora, ¿cómo están haciendo esto? Bueno, básicamente están ya varios pools de minería han dicho... ¿Quieres inscribir un bloque de 4 megabytes? Nosotros te lo inscribimos. Si quieres que sea tu bloque, así digamos que tú quieres meter el logo de Espacio Cripto en un bloque entero de Bitcoin, se les conoce como los 4 megers, pues los mineros van a poder hacer esto. Esto viene con incentivos perversos, porque entonces un minero se convierte en un minero por el mejor postor. Ya no solamente es la recompensa que vienen los bloques, que hoy se está partiendo a la mitad, sino que tienes que buscar una nueva fuente. Entonces, aquí es donde, si Espacio Cripto tiene $40,000 para hacer un blog de 4 megas, Maratón, Luxor, varios pools van a decir, vente conmigo, aquí te lo llenamos. Y eso es a lo que estamos viendo. O sea, al final, los mineros son, ¿sabes? Al final, los mineros están buscando profit. Y lo que hoy estamos viendo es que van a encontrar... ¿Son qué?
Son un business como cualquier empresa. Sí.
Totalmente. Y hoy lo que estamos viendo es que están buscando nuevas formas de maximizar, ¿no?, su negocio.
Ya, buenísimo. Pero entonces, ¿no pueden conspirar para recibir todavía los 6.25 bitcoins después del halving? No es como que puedan decir, pues como que no estamos de acuerdo con el halving, entonces quiero recibir más.
No, reglas son reglas. Te digo, oye, Leon, puedes hacer otras cosas, pero la recompensa...
Oye, y esto que...
2034 se habrá minado el 99%. Entonces, del 2034 en adelante, queda por minarse el 1% de BTC. Hasta el 1140.
Esas son las matemáticas que parecen magia después. Me encanta eso, esa parte de Bitcoin. Oye, ¿cómo es eso de que pueden hacer un bloque mayor a un megabyte? ¿Qué no eso está inscrito en el protocolo como no puedes hacer bloques de más de un megabyte? ¿O es con Segwit o qué onda?
Correcto. Entonces, a partir de Segwit y de Taproot, pues los Degen Ordinals dijeron, güey, ¿cómo de que no puedo hacer un bloque más grande de un megabyte? Y hoy ya hay varios bloques de 4 megabytes. Y hay una competencia. O sea, como que hay un ranking de quiénes son los... ¿Quiénes poseen estos bloques de 4 megabytes? Hay como 10 más o menos. Y nada, hoy es como un poco un grail, ¿sabes? Eres el dueño de un bloque. El primero en hacer esto fueron los DeGots. Cuando los DeGots lanzaron los BTC DeGots, se pagaron un bloque completo. Hay un bloque entero con los 545 BTC DeGots y es un bloque de Bitcoin solo de los DeGots. Entonces, hoy se pueden hacer muchas cosas que hace un año antes de la aparición de Ordinals ni nos imaginábamos. Hoy están haciendo cada cosa que dices, wow, estos brothers están degenerados.
Es que, o sea, Degens will be Degens, ¿sabes? O sea, creo que hay como Algo, una de las cosas que más disfruto de la cultura de Bitcoin y de cripto es pues esa diversidad y el debate que hay en cualquier momento, ¿sabes? Y me encantaría también explicar un poco más de técnicamente cómo funciona que de un bloque a otro se baje la emisión de Bitcoin, ¿sabes? Nos podemos meter al Block Explorer y ahí lo vamos a ver. ¿Quién quiere explicar un poco eso? O sea, ¿por qué técnicamente en el Coinbase, en el Block Reward, se reduce? O sea, ¿en qué parte del protocolo está inscrito eso? ¿Quién se lo rifa? Elian, Adrián, Chica Web 3.
Si quieren, yo puedo hablar de eso.
Dale.
Pues miren, básicamente, antes, mientras todavía no entramos nosotros, pusieron como una fórmula, que es básicamente la política monetaria de Bitcoin. Y ahí, según yo, hay como unas 5 líneas de código que te dicen todo lo que tienes que saber sobre la política monetaria. Y es que, digamos, el primer subsidio de los mineros en los primeros bloques van a ser de 50 bitcoins. Mira, ahí podemos ver 50 bitcoins. La verdad no soy muy bueno en matemáticas, no sabría decirles cómo funciona la ecuación, o les puedo decir cómo funcionan los halvings, que es que, digamos, la recompensa es de 50 y después de 210 mil bloques, esa recompensa se va a cortar a la mitad. Así que llegando al bloque número 210,000, está escrito en el código que se tiene que cortar a la mitad. Así que en el bloque del halving será 25. En este caso pasamos de 6.25 a 3.125. Y está escrito en el código, bueno, sí, está escrito en el código de manera que no es posible violarlo. Así que, por ejemplo, o sea, un minero puede técnicamente hacer lo que sea. El problema es que, como Bitcoin es una red, los demás pueden rechazar un bloque. Los nodos pueden rechazar un bloque de un minero. Porque yo, si estoy mirando Bitcoin, puedo decir, ¿sabes qué? Voy a intentar que me importe un comino el halving y voy a minarlo con 6.25 en vez de 3.125. Y puedo intentarlo, pero como no está de acuerdo con las reglas de consenso, se va a rechazar. Los nodos lo van a rechazar. Si fuera completamente centralizado Bitcoin, pues yo podría hacerlo. Como si fuera el dinero fiat, yo imprimir lo que quiera, pero Bitcoin es descentralizado y hay muchos nodos checando todos los, validando todos los bloques, verificándolos todos, que yo, o sea, un minero simplemente no va a dedicar energía para... O sea, no va a gastar tiempo y dinero y energía minando un bloque para que lo rechacen. Así que tienen que jugar con las reglas. Y sí, así funciona, básicamente.
Correcto. No hay incentivos para salirse de las reglas. Y si lo haces, igual está toda una red descentralizada que va a rechazarlo y después vas a tener que pagar. O sea, hay un desincentivo, ¿no? Tienes que pagar un fee si tu bloque no es válido. Entonces, no hay incentivos para hacerlo.
Algo esa es la belleza de la descentralización. Exacto, esa es la belleza de la descentralización. Y a mí me encanta meterme a ver el Block Explorer y ver cómo funciona. Un Block Explorer, un blockchain, tiene transacciones. Entonces, si son públicas, tú te puedes meter, lo ves y ves exactamente todas las transacciones. Entonces, vamos a ver el bloque. Este es el bloque 42,000. O sea, es uno de los primeros bloques. Y vean cómo está la generación de 50 Bitcoin y el reward es de 50 Bitcoin, porque nadie pagaba por ver, nadie pagaba por procesar transacciones. Y creo que no estoy mostrando mi pantalla correcta. Déjenme, les enseño mi pantalla correcta. Y lo que les estoy contando es que cómo funcionan los mineros es que ellos, cuando generan un nuevo bloque, ¿cómo se genera nuevo Bitcoin? Básicamente, los mineros se mandan una transacción, ponen en el bloque una transacción de Bitcoin que no existe y se lo envían a su cartera. Y tiene que ser exactamente la cantidad de Bitcoin que queda, que está emitido en el protocolo, y si no, simplemente será rechazado. Es así de simple. Vean cómo lo que estoy mostrando, vean en el Block Explorer, este bloque 42,000, la primera transacción es a 50 y es the void al wallet de Ladres, al wallet del minero. Y si nos vamos al 420,000, que es justo cuando fue el segundo halving, vamos a ver cómo la generación eran 12,500, el reward en total fueron 13, y vemos lo mismo. The void, menos 13, y el wallet del minero, 13. Entonces, así es como se genera el nuevo Bitcoin. Y cómo pasa es que si el minero dice, como no, yo me quedo con mi emisión de anterior, que eran 25 en este caso, simplemente la red no lo va a aceptar, porque todo mundo sigue el halving de Bitcoin. Lalo, ¿qué otras preguntas hubo por ahí de la comunidad?
Sí, esa explicación estuvo muy buena. Creo que por ahí no participamos tanto en eso, pero es bien importante que la gente entienda cómo el halving afecta a la inversión de Bitcoin a largo plazo. Y eso es algo que tú habías hablado, chica Web3. Sin tema de dar consejos, platícanos qué es lo que ocurre, porque eso es lo más importante, creo que para el usuario. Sí, es este tema del block reward, y si eres muy geek como las personas que estamos aquí, nos interesa muchísimo, pero platícanos un poquito sobre el tema económico y en el tema de las inversiones. ¿Qué ocurre después de un halving?
Ok, bueno, después de un halving, como sabemos, hay menos Bitcoin en el ecosistema. Entonces, cuando hay menos Bitcoin y la gente lo sigue queriendo o lo quiere más, o sea, cuando la demanda se permanece igual o aumenta, entonces va a haber una subida de precios. Ahora, ¿qué podemos decir? Con estos halvings que han pasado en los últimos, este es el cuarto halving, ¿no? Sabemos que la reducción de la recompensa es cada vez menos significativa. Porque como estaban diciendo, comenzamos con 50, o sea, la fórmula comienza con 50 bitcoins por bloque. Después el salto en el 2012, el primer halving, que de 50 a 25, eso es una diferencia bastante significativa. Después de 25 a 12.5, después 12.5 a 6.125, etcétera. 6.25, sorry, después 3.125 ahorita, cada vez, si se dan cuenta, es menos significativa, ¿no? O sea, si ahorita, si yo tenía 50 y me quitaste 25, es más significativo que si tengo 6 y me quitaste 3. Entonces, eventualmente, se va a volver cada vez menos significativa. O sea, ya en dos halvings más, ya vamos a estar en los 0 punto algo en recompensas, ¿no? Entonces, yo creo que este es uno de los halvings importantes, porque todavía sigue siendo en comparación todavía significativo una recompensa de 6 a 3, y la adopción no es tanta, que eso es lo importante, porque eventualmente con los próximos halvings va a haber, o sea, no va a ser tan significativa el lado de la oferta, sino más en el lado de la demanda, porque ya dices, bueno, la oferta disminuyó, pero no me importa tanto ahorita cómo está la demanda. La gente sigue queriendo Bitcoin, la gente quiere Bitcoin más, estamos en adopción del 25-50%, ya el 70% de la población está en Bitcoin. O sea, esas son las variables que van a depender más en el futuro, pero todavía estamos en un punto en que las dos variables son significativas, ¿no? O sea, el impulso que hubo, que catapultó el comienzo del bull run, que fue la aprobación del ETF spot en Estados Unidos, eso fue significativo porque hubo una entrada masiva de inversores institucionales. Entonces tú dices, wow, ok, por el lado de la demanda está subiendo, ahorita la oferta se va a cortar a la mitad. Si estamos en una demanda constante, o sea, imagínense que los inversores institucionales van a seguir consumiendo el ETF como lo han hecho, tal vez Grayscale deja de vender, eventualmente va a tener que hacerlo, porque obviamente sabemos, bueno, eso ya han hablado ustedes muchísimo. Entonces, eso va a parar, cómo va a estar el tema macroeconómico. O sea, hay tantas variables por aquí que tomar en cuenta, la gente va a seguir demandando Bitcoin. Bueno, el panorama aquí es que si se mantiene igual la demanda, o sea, como estamos viendo ahorita, o aumenta, el precio va a subir. Entonces, ¿cómo es esto en el largo plazo? Bueno, si están viendo que en el largo plazo la oferta va a ser cada vez menos significativa, hemos visto que la adopción sigue aumentando. Estamos ahorita que cuánto, bueno, cada estudio es diferente. O sea, algunos dicen que somos 5%, otros dicen que somos 8%, otros dicen que estamos casi en 10% de la población mundial en criptomonedas. Estamos por ahí entre etapas early adoption y pioneros todavía. O sea, estamos entre un 5% y un 14%. Si tenemos toda la teoría de que esto es una nueva tecnología, la comparamos con el Internet. O sea, hay tantas cosas que tomar en cuenta, pero todo lo que a mí me dice es que en el largo plazo esto es bullish. Lo que pasa es que el problema es que nuestra generación, nosotros, millennials, Gen Z, los que estamos más que nada en el ecosistema ahorita, no tenemos paciencia. Entonces vemos unas volatilidades en el corto plazo porque sabemos que ahorita Bitcoin está muy correlacionado al mercado tradicional y con el ETF, pues aún más, porque ahorita, ¿sabes? Está al tener el pellejo en las instituciones, ellos tratan a Bitcoin como si fuera un activo riesgoso, como si fuera una acción de tecnología. O sea, la guerra vino, hay incertidumbre, vendo Apple, vendo Amazon, vendo Bitcoin, vendo mi ETF, ¿sabes? Funciona de esa manera por ahora, pero eventualmente, obviamente, la hipótesis es que la gente va a terminar apreciando Bitcoin como una reserva de valor. Entonces, bueno, con las correlaciones del mercado ahorita sabemos que va a haber esa volatilidad. Si Bitcoin sigue correlacionado al mercado, al stock market, especialmente al de las variables de stocks de tecnología, entonces vamos a ver esto. Pero en el largo plazo, obviamente, todo esto se estabiliza y si se estabiliza, Bitcoin se va a ir a la luna. O sea, no, es que no, siempre digo, en caso de duda, hagan el zoom out a la gráfica. Entonces, obviamente, hay que saber cuáles son los periodos, de nuevo digo, los periodos de inversión de cada uno. Si estás pensando para tu retiro, yo de verdad no creo que haya una reserva de valor mejor que Bitcoin. Como estamos hablando del problema del dinero, el problema del sistema es brutal y no hay nada mejor que Bitcoin en estos momentos para cubrir esas deficiencias. Si es mediano, corto plazo, mediano plazo, entonces las personas que se quieran aprovechar de este bull market, pues entonces que consideren vender cuando este bull market se acabe, porque obviamente todos son ciclos. El de Bitcoin son cada 4 años, viene el bull, después vuelve, venimos al bear, después otra vez con el próximo halving en 2028 vamos a ver otra vez que vamos a andar con este hype y así vamos a ir. Entonces, los que se quieran aprovechar el mediano plazo, pues consideren ver cuál es el mejor momento de venta en los próximos, no sé, 8, 18 meses, dependiendo cuánto vaya a durar este mercado, sigan las variables económicas, manténganse siempre al día. Y si lo quieren aprovechar en el corto plazo, bueno, ya para eso hay otras prácticas más como trading, si saben de eso, si saben shortear el mercado, si quieren usar leverage, todo eso está bien si lo sabes hacer. Pero sí, esas serían mis recomendaciones, yo creo que específicas a cada periodo de tiempo en el que estés considerando invertir.
Me gustó mucho lo que dijiste sobre, que de todo lo que dijiste, principalmente lo que me llevo es la poca paciencia que nosotros tenemos, y creo que es algo que tú me has regañado bastante, un buen de rato, y la importancia de hacer hold. O sea, nadie sabe qué está pasando, entonces, ¿por qué simplemente no, o sea, como que lo dejas ir? O sea, dejas ir como que el querer controlar el precio, que no vas a poder, y si sabes que este es un asset que no se está devaluando con el tiempo, todo lo contrario, y nomás está ganando valor una y otra vez, ciclo tras ciclo, y nomás, no digo que vaya a ser, no sé, tal vez infinito, quién sabe, ¿verdad? Pero es una muy buena reserva de valor porque no vas a aprovechar esa oportunidad y ya. O sea, velo como es y ya, no sobrepienses las cosas.
Una 100%. Cosa que me encanta pensar, ayer hablaba con un muy buen amigo, que es una de las personas que me introdujo a cripto, y me decía, a ver, piénsalo, si hoy llegas de cualquier planeta y te dicen, ¿qué dinero prefieres? Uno, donde sabes cuánto va a haber, sabes que solo va a haber 21 millones, sabes que se emite, sí se emite, pero, y sabes el ritmo de emisión, está controlado por una computadora con matemáticas, o uno que no sabes cuánto dinero va a haber, que no sabes cuánto se va a emitir, que la forma de emisión se reúnen ahí 4 güeyes y de repente dicen como, oye, pues qué, ¿sí imprimimos más o no? Va, Obviamente estoy reductivizando muchísimo el trabajo de la Fed. No es una junta así donde se van por unas chelas y deciden imprimir. Pero lo que voy es que... o sí, quién sabe. Luego pensamos que las cosas son más complejas de lo que son y sí. La banda sigue siendo humana, así sea el presidente de Estados Unidos o pues un DJ ahí tradeando Pepe. Entonces, simplemente es un mejor dinero, ¿sabes? Y creo que muy alrededor de eso, algo que en espacio, o sea, que específicamente Lalo y yo hemos empujado muchísimo, es que creemos que es súper importante tener la adopción. Y justo por eso, les cuento rapidísimo que estamos creando Bando, vayan a bando.cool. Este es un producto donde puedes mandar una transferencia SPAY con MXN y obtienes USDC y entras a cripto. Es una de las mejores, lo estamos construyendo para entrar rápido. La gente que está aquí, todo seguro, se mandan dinero a su Binance, a su MetaMask, a todos lados. Estamos creando esto para facilitar estas transacciones, para que vayan y prueben bando.cool. Lalo y yo lo llevamos, y el Guayabas, que es nuestro otro co-founder, lo llevamos construyendo un par de meses. Lo hacemos de la comunidad para la comunidad. Nos encantaría que le vayan entrando. Y Lalo, también me encantaría que, regresando a Bitcoin, nos cuentes un poco más de lo que decía Chica Web 3 sobre el trading. Nada de lo que dijimos aquí son consejos de inversión. Pero, a ver, tú eres mi trader más cercano. ¿Qué estás viendo?
Pues creo que mucho es el tema macro. Como decía Crypto Chica y como lo sabemos acá, si va a haber menos emisión y la demanda se mantiene igual, entonces probablemente el precio vaya a subir. Justamente ayer preguntaron en la comunidad como, oigan, hace 4 años, ¿qué estaban haciendo? Y me metí a ver mis screenshots y ya previamente había hablado que tenía un diario de trading en donde ponía a qué precio compraba, a qué precio vendía. Y Bitcoin como que estaba entre los $5,000 coqueteando por ahí, después subió hasta los 8,500 y en mi diario de trading era como, no sé si nos vayamos a recuperar de esta caída en el... en el COVID, cuando llegó casi $4,000 Bitcoin, y dije, pues, creo que aquí voy a ir all in. Entonces, en perspectiva, es como, siempre el precio tiende a subir después de un halving. Y algo que te había preguntado, Ab, y me gustaría pasar con Elian en esta, era, cuando entraste, pues era como 2016, Elian, que habíamos platicado. La mayoría entramos por un tema especulativo. Como que siempre tenemos en nuestra mente así de que, pues voy a ahorrar en Bitcoin. Por ejemplo, yo cuando entré era, estoy ahorrando para comprarme un coche. Y era un Gol que costaba como $120,000 y lo iba a comprar, ¿no? Y dije, pues cuando llegue a 120, vendo y me compro mi coche y ya está. Al día de hoy, pues, bueno, en ese momento, eso, cuando yo entré, estaba Bitcoin como en $5,000, entonces necesitaba como Bitcoin y fracción para comprar mi Gol. Ahorita, con menos Bitcoin, o sea, con un Bitcoin, me puedo comprar un Tesla, si yo quiero, ¿no? O sea, ¿cuánto Bitcoin necesito para comprarme ese Gol de 120? En tu momento, ¿qué te querías comprar o cuál era tu objetivo financiero? Y ahorita, ¿cómo se ve ese objetivo financiero con los mismos Bitcoins cuando entraste?
Bueno, esto es bien interesante que dices, todos entramos a cripto por los profits, porque realmente es lo más atractivo. O sea, de repente ves que tienes $100 y de repente esos $100 son $1,000, es como, ¿qué? Pero creo que es interesante que conforme te vas adentrando en el rabbit hole, te comienza a atrapar muchas otras cosas, ¿no? Como un tema de la filosofía que hay detrás, el por qué se crea, las leyendas que hay detrás, la tecnología, y te das cuenta que los profits o el precio es un reflejo de todo eso que existe atrás, ¿no? Y ahí es donde muchos, pues nada, nos quedamos aquí atrapados. Ahora, esta parte que dices de qué me quería comprar, güey, no lo había pensado. Como que creo que nunca, no empecé a acumular cripto con este afán de me voy a comprar algo.
O con un objetivo, por ejemplo, Abraham dijo, yo quería ir al mundial. O tú no querías echarte un viajecín o así en ese momento.
O sea, creo que empecé a acumular cripto por acumular cripto, la verdad. Y con el tiempo, algunas de esas bolsas me dieron la oportunidad de decir, no manches, sale este viaje a Colombia. güey, tengo esta bolsa, fuck it, vámonos, ¿no? Entonces, como que siento que ha sido sobre el camino que cripto me ha dado muchas posibilidades de tener acceso a muchas cosas, pero ahora que lo piensas, como que en mi mente el propósito es acumular Bitcoin y cripto, ¿sabes? No es, quiero una, voy a vender mi Bitcoin para comprarme una casa, no, porque la verdad es que yo veo esto como mi fondo para el retiro. Yo no voy a tener una pensión, pero ni de pedo, güey. Entonces, para mí, es mi fondo para el retiro, güey. O sea, yo de aquí a 20 años, ¿de qué voy a vivir? De lo que me dé mi Bitcoin, que yo ponga a hacer algo, güey. De aquí a 20 años, ¿sabes lo que vas a poder hacer con estas cosas?
Entonces, ¿qué estimas que puedas hacer con un Bitcoin en 20 años, Elian?
Güey, dejas, o sea, un Bitcoin te paga la vida de aquí a 20 años, güey. O sea, no solamente a ti, a los que vienen abajo de ti. O sea, esa madre va... Elian. Tienes el punto en donde los países empiecen una espiral hacia abajo por acumular Bitcoin, públicamente, donde comiencen así a decir, no, yo compré más, no, pero yo compré más. No hemos llegado ahí, banda. Vamos a llegar ahí. Y en ese momento, tener un pedacito de esta madre, pues nada, te va a asegurar cosas. ¿Qué? No tengo idea. Igual esta es una chaqueta mental que me he hecho en los últimos 5 años de estar metido en esta industria, y en realidad todo esto se va a ir a cero, y voy a decir así como, fuck, debí de haber comprado tierra. No lo sé, pero hoy, después de estos años, pienso que eso va a pasar. Entonces, sí, creo que yo lo veo. En algún momento dije, no, voy a vender esta parte, no sé, para comprarme un coche. Ni madres, terminé vendiendo cosas y sacando, o sea, terminé vendiendo cosas para comprar más cripto, ¿sabes? Pero, a ver, ojo, banda, yo soy un mal ejemplo de lo que hay que hacer. Soy un muy mal ejemplo. Estoy muy metido en esto. Entonces, no hagan lo que yo, cómprense un coche con sus profits.
Ahí les va. Elian, dijiste algo que a mí como que me hizo clic, que pensé hace un par de años. Un día iba pensando, antes de un evento importante en mi vida que cuento muy seguido esta anécdota, iba pensando en la política monetaria de Bitcoin. Así, caminando, y yo como, a ver, si se reduce cada 4 años a la mitad, pues va a llegar un punto donde se va a emitir muy poco, ¿no? Es obvio, pues vimos esa gráfica. Y luego dije, pero ¿cuánto es muy poco? Porque no es lo mismo que se emita muy poco en 100 años, donde espero estar vivo, pero quién sabe si llegue, en 50 años puede estar vivo. Ahorita no me acuerdo de los números, los pido ahorita, mientras alguien da otra aportación, pero llegué a ver que en algo así como en 10 halvings, o sea, tipo entre 40 y 60 años, que probablemente sigamos vivos, se van a emitir en todo un año solo 4 bitcoins. En un año. Entonces, imagínate que tú tienes 4 Bitcoin en 60 años y vas a decir, ¿qué onda? Yo tengo el supply de todo un año en mi bolsa. ¿Cuánto va a mover el mercado eso? ¿Cuánto va a valer? O sea, y creo que algo que me da risa de esto es que también hablaba con un amigo hace poco que hay mucha gente que dice como iría para atrás, y lo decía la Adriana, y me encantaría ver qué opinas de esto, Adrián. Que iría al pasado y le diría como, compra Bitcoin. Y creo que ese es un pésimo consejo, porque si a mí me lo hubieran dicho en el 2010, lo hubiera vendido en el 2015, ¿sabes? Hubiera hecho 10x mi dinero, hubiera hecho 100x mi dinero. El consejo verdadero es ir al pasado y decir, no vendas Bitcoin, porque si me dicen eso, me hubieran dicho eso, hubiera dicho como, ¿qué es Bitcoin? ¿Sabes? En el no vender está implícito el que tienes que comprar. ¿Cómo? ¿Qué piensas de esto, Adrián?
A ver, dijiste muchas cosas. ¿Sobre qué quieres que comente exactamente?
Lo que tú quieras, lo que sientas.
Pues bueno. Bueno, no sé si tengo mucho que decir. Si fuera por mí, yo le diría a mi yo de 14 años que compré Bitcoin. El problema es que no tenía cuenta de banco. Mis papás se hubieran reído de mí porque hubiera necesitado la tarjeta de mis papás, solo así. No tenían ahorros, pero bueno. Sí, y definitivamente es muy cierto que empezando, entras... O sea, no conozco a nadie que no haya entrado por especulación. Yo creo que tienes que ser muy técnico o muy... libertario o algo por el estilo para no entrar por especulación. Y sí, yo creo que, de hecho, hice un video sobre esto hace mucho, de no hubieras comprado Bitcoin en 2011. Tipo, no lo, o sea, tú decirte, ay, lo hubiera comprado, no era posible. Uno, porque no lo hubieras entendido, porque en ese entonces era indistinguible de una estafa para la persona promedio. Dos, no hubieras sabido cómo y lo hubieras perdido, las llaves privadas. Yo creo que no sé ni qué herramientas había en ese entonces, pero la mayoría de la gente creo que usaba Bitcoin Core. Y tres, lo hubieras vendido cuando se vaya de $10 a $20. O sea, ni el más experto estaba listo. O sea, nadie tenía idea del potencial que iba a alcanzar. Así que sí, yo creo que es una pérdida de tiempo estar anhelando el pasado. Decir, no, hubiera hecho esto. Porque si te hubiera pasado, si te hubieran dicho que lo compres, lo hubieras perdido, lo hubieras vendido o lo hubieras descartado como una estafa simplemente.
Y además, sí, o sea, ya tuviste esa oportunidad hace 5 años, hace 4 años, y mucha gente no lo hizo todavía, ¿sabes? Entonces eso valida aún más tu punto.
Justo a mí me da muchísima risa un video de un cuate, no sé si lo han visto, pero es una persona que empieza a decir así como, wow, Bitcoin ya llegó a $12, esto es una locura, y que se pone súper contento. Y hay otro también que hace un video y dice, por favor, compra Bitcoin. Estaba como a $1, literalmente, así como, please buy Bitcoin. Y después le preguntan, oye, ¿y qué hiciste con el Bitcoin? Y dice, sí vendí mucho, holdeé también otra cantidad. Pero como decías, Adrián, yo creo que nadie en ese momento se imaginaba, y creo que esta pregunta se la voy a hacer a cada uno de ustedes. ¿Ustedes cuando entraron al ecosistema cripto, en algún momento llegaron a pensar que los precios estarían al precio que está el día de hoy? Porque, por ejemplo, cuando yo entré, compré como alrededor de $1,000 y nunca hubiera pensado que iba a llegar a 65, ¿no? Y después vamos a llegar a escuchar este episodio de nuevo, probablemente en un par de años, y vamos a decir, wow, tal vez estábamos muy early, o como dice Elian, tal vez esto se reviente y se va a cero. Pero creo que así como yo escribí en mi diario de trading, así que, pues compré Ether a $100 y compré creo que 2, ¿no? Y listo, pues vamos a ver qué ocurre. Y no los holdeé. ¿Ustedes cuando entraron en algún momento llegaron a pensar que se iban a poder inscribir ordinals dentro de Bitcoin, que íbamos a estar viendo esta innovación, que íbamos a llegar a esos 65? ¿O si eran supervisionarios, así como el Adrián a los 14 que dijo, esto está chingón?
Yo sí fui visionario, pero con trampa. O sea, yo En 2020 más o menos fue cuando me tomé, 2020-2021 como que me empecé a tomar en serio esto, como que dije, ok, a ver, vamos a darle all-in a esto. Y de todas las personas que supieran Bitcoin, que para este momento volteo atrás y digo de que esas personas no, como que no sabían mucho, pero una de esas personas me dijo, es que Bitcoin va a reemplazar al oro, o sea, como que, y pues el oro cuesta tanto. Entonces yo lo veo a $1,000,000 por Bitcoin. Entonces yo me quedé como, oh, entonces va a valer $1,000,000. Entonces empecé a comprar cada mes y yo dije, si logro juntar, y un ejemplo, 50,000 pesos a un precio debajo de $50,000, pues voy muy bien, o sea, voy ganando. Porque no vi esos precios que tú dices, Lalo, así de $1,000 o debajo de $10,000. Pero sí fue como que ya estaba como esta percepción a gente más normie de va a valer tanto en algún punto, pero pues como que aquí ya un poco más educado el hold. Y pues de hecho yo creo que de aquí siga Chica Web 3, que nos diga su opinión. Porque ella una vez sí me dio como una masterclass de por qué Bitcoin al final va a ser como que la... No digo que la moneda de que todos vamos a estar usando, pero sí como que la más importante.
Bueno, claro, eso es una hipótesis, no sabemos qué va a pasar, sí, pero sí. Yo sí entré, o sea, yo cuando entré a Bitcoin, sí, al principio sí entré de manera especulativa, como les estaba diciendo, pero era porque, o sea, a ver, yo estudié economía, entonces tengo muchos amigos que son así, como súper arriesgados, no eran mucho con las inversiones, Y recuerdo que cuando yo me gradué, un amigo me invitó a minar. Y yo como que, o sea, ¿cómo vas a decir que después de 5 años de estudiar esta carrera, tú te quieres poner de hippie a minar Bitcoin? O sea, Bitcoin no significa nada ahorita, acabamos de estudiar el sistema, o sea, esto no tiene sentido. Obviamente me arrepiento de la peor decisión de mi vida. Este amigo mío, o sea, súper millonario, tiene una mansión en Francia, bien por él. Él lo vio, nadie lo vio, o sea, pero yo recuerdo que tenía como ese ambiente de las personas que me decían como que, ay, tú no lo vas a entender, vamos nosotros a ser millonarios y tú te vas a quedar atrás y no sé qué. Entonces, en el 2017 cuando compré fue como, ay, ya, para que me dejen de fastidiar, ¿no? O sea, yo decía, si ellos lo entendieron, ¿por qué no me lo explicaron bien? ¿Sabes? Como que podíamos haber hablado este lenguaje, pero yo creo que nadie lo entendía en ese momento tanto como después cuando yo sí entré, o sea, cuando yo entré con convicción es porque sí lo vi, como que entendí la crítica del sistema, porque, o sea, Satoshi escribió el white paper, fue, como estaba diciendo Abraham, fue después de la crisis, o durante la crisis, fue una crítica específica a la impresión de dinero masivo que hubo para salvar a los grandes bancos en Estados Unidos, y el white paper es una crítica al sistema. Entonces, cuando lo entiendes de esa forma, yo soy venezolana, vengo de un país hiperinflacionario, yo dije, wow, o sea, esto de verdad sí es una alternativa al fiat, es dinero programable, es una reserva de valor, nos salva de dinero que puede ser falsificable, nos salva de tener una oferta ilimitada en donde los gobiernos imprimen cuando les da la gana, lo que les convenga, lo que les va a hacer lucir mejor en las elecciones. O sea, yo siempre he sido como crítica al sistema, sobre todo de dónde vengo. Entonces, para mí, cuando yo vi Bitcoin, fue como que no hay nada mejor que esto. O sea, Bitcoin lo puedo tener en mi bolsillo, oro no lo puedo tener en mi bolsillo, lo puedo fraccionar, puedo comprar cantidades pequeñas. O sea, yo lo sigo hablando de esto como la mejor versión de dinero que existe en nuestras manos en este momento. Entonces, claro, cuando yo le hablo, de largo me enseñó de sus DJs, de sus cosas. Yo le enseñé mis cosas de una persona que viene de un pensamiento de economista tradicional a lo que yo veo, porque Bitcoin es valiosa. Entonces, por eso siempre he sido Bitcoin fan. Claro, me gustó jugar el DJing, el juego de DJs en el 2021. La verdad es que sí me fue bien con eso, pero como a mí me costó tanto ver que cripto era algo que era, valía la pena jugar, yo cada vez que hablo de esto lo hablo como, ¿cómo voy a convencer al economista más tradicional? A los Jamie Dimon que dicen que cripto es un esquema Ponzi, que sabemos que él todo lo dice por como quiere mover el mercado. Pero en fin, a esos, ¿cómo los convencemos para que vean el valor? Entonces, por eso a mí me van a ver un poco más tradicional hablando del tema, pero sí, o sea, yo enamorada de Bitcoin forever and ever.
Oigan, voy a cambiar la pregunta ahora para las últimas dos personas porque me interesa mucho, creo que son los más bitcoiners de la mesa. Y mi pregunta es, ¿cuál fue ese momento y cuál fue ese recurso? Puede ser una lectura, puede ser un podcast, puede ser un amigo, una amiga. ¿Cuál fue ese recurso en el que dijeron, puta, creo que Bitcoin sí tiene mucho sentido y voy a ir, tal vez no all in, pero sí ya esto me cuadró y le voy a echar muchísimas ganas y voy a meterle muchísimo a Bitcoin? Me gustaría contigo, Adrián, y cerrar con Elian.
Ok, conmigo definitivamente fue el patrón Bitcoin. Lo empecé a leer en 2020 y, o sea, digamos, yo para ese entonces ya había metido un poco de dinero. Yo antes era criptobro, en 2020 sí llegué a comprar muchas criptomonedas. O sea, era más cripto. Ahorita soy más maxi, soy bastante maximalista de Bitcoin, pero empecé a leer el patrón Bitcoin. Creo que fue más en 2021. Y me voló la cabeza completamente, especialmente en todo el tema económico, pero ahora ya no lo recomiendo porque este Save Dynamus, el autor, es un muy buen economista, pero el lado técnico no lo, o sea, digamos, lo entiende bien, pero no es lo mejor que hay, digamos, en cosas como escalabilidad y otros temas más técnicos no los cubrió bien y por lo tanto ya no lo recomiendo. Y también se hizo bastante conspiranoico en muchas cosas, así que ya no lo recomiendo tanto. Pero Sí, definitivamente fue el patrón Bitcoin en mi caso.
SafeDen es ahorita el advisor de Bukeles. Sí sabían, ¿no? El economic advisor de Bukeles.
Sí.
También otra crítica ahí. Sí, no sé.
Ah, bueno, tampoco, según yo no le pagan. Según yo no le pagan y eso fue creo que el año pasado y no le pagan. Como que es puramente, no sé cómo funciona, pero no tiene un salario con ellos.
Ya. Interesante.
Y tú, Elian, cuéntanos ese momento, ese recurso, ese tema, cuando te hizo clic.
Creo que para mí es Andrea Antonopoulos. Y recuerdo muy bien cómo cuando estaba estudiando la maestría, como que durante el día estudiaba la maestría y la migración y las remesas y la chingada. Y de noche llegaba a YouTube a ver a Andrea Antonopoulos. Sí, obsesionado.
Es un genio.
100%.
Genio ese güey.
Porque aparte es un tipo que, si bien a nivel técnico tiene un nivel, o sea, a nivel técnico tiene un nivel súper alto, cuando escuchas hablar las pláticas técnicas de Andreas, dices, güey, ¿de qué está hablando? No entiendo nada, solo entiendo los sustantivos. Pero puede explicarte estas cosas súper complejas de una forma muy amigable, con conceptos que pueden ser fácilmente como asimilados. Y creo que ese es uno de los retos más grandes que hay en esta industria, particularmente para los que hacemos contenido, buscamos educar, cómo bajamos estos conceptos súper, súper marcianos, súper como etéreos, ¿no? A la realidad, a lo que las personas pueden decir. Ah, claro, como el oro. Ok, ya lo entendí. Como ese ejemplo que alguna vez te escuché, Abraham, de la fungibilidad y cómo si vas a la Apple Store y compras, ves los iPhones, pues todos son fungibles. Puedes agarrar cualquiera, da lo mismo. Podemos intercambiarlos, pero en el momento en el que pones tus contraseñas, tus cuentas, todo eso, se vuelve no fungible, ¿no? Algo así es un reto realmente poder traer este tipo de conceptos complejos a algo tan sencillo como explicarlo con iPhones en una Apple Store, ¿no? Entonces, bueno, para mí, sin duda, Andrea Antonopoulos es uno de los tops. En esa lista pondría también a Eric Borges, que también como fue una influencia muy, muy fuerte al principio. Fíjate que en ese entonces una de mis influencias fuertes, aunque después fue desterrado y fue todo el show de los blogs y Bitcoin Cash, es Roger Ver. Cuando yo comencé en esta industria, yo escuchaba a Roger Ver, este tipo apasionado, y decía, wow, estos locos del Bitcoin, ¿sabes? Y bueno, creo que como esas influencias viejitas, mismo, ¿sabes quién? McAfee, que hoy ya Dios lo tenga en su gloria.
Pero ¿sabes qué loca figura?
Esas son, ¿sabes? Como esas referencias que yo llegué y dije, wow, esto está increíble.
Eso está cañón. Okay. Estás recordando como recursos muy de antaño. Uno de los recursos, la neta, fue una plática con José Rodríguez porque lo invité a mi universidad. Y de unos argumentazos que dije, wow, esto tiene sentido. Y eran los recursos que teníamos a la mano. Lo mandó Bitso porque patrocinó el evento. Creo que en Bitso trabajaban como 15 personas, algo así. O sea, todavía era muy chiquito y era una de las personas que hablaba sobre Bitcoin. Y pues ahorita hay un montón de recursos, ¿no? Pero en ese momento sí era muy de Andreas. Andreas ahorita ya ni hace contenido y en sus redes pone así como de... Esta cuenta es administrada por el equipo de Andreas Antonopoulos. Él ya prácticamente ni está presente. Y algo muy curioso era que en ese entonces no había tanto maximalismo de ningún lado. Sí existía algún maxi y todo, pero no al grado que existe hoy, que hay gente peleadísima y es como, no, yo no me muevo de Bitcoin y cualquier argumento que me den no lo escucho. En ese momento
un yo maxi, era como... un maxi te diría que más bien no existía lo demás, ¿no?
Sí, no sé si pero... ¿Se acuerdan que había un show en donde estaban Charlie Lee, el creador de Litecoin?
De Litecoin, ajá.
El maintainer de Monero, que después lo arrestaron, ¿cómo se llama? Fluffy Pony. Este güey que se pone a vender Bitcoin por el mundo para que la adopción, ¿cómo se llama? El de... que también es asesor en ¡ay, se me fue el nombre! Se los voy a pasar ahorita, pero se llaman los Crypto Magic Friends, algo así. Pero eran tiempos esos, o sea, no había ese maximalismo, ¿sabes? Había tribus, pero se podían cotorrear entre ellas un poco más amenamente.
Sí, ahorita el maximalismo está todo.
Me encantaría. Hay un par de cosas que yo quiero rescatar, Lalo, y compartir justo esos recursos que pues a mí marcaron mi camino, pero también me encantaría escuchar los tuyos de largo. ¿Cuáles fueron esas cosas que, esos ensayos, esos podcasts que viste que dijiste, güey, aquí hay algo?
El mío está muy DJing, güey. O sea, el de ustedes me gustó mucho escucharlos porque se vio acá muy... No, ¿cómo se dice? Muy no de escuela, porque no es de escuela, pero así como muy académico. El mío está bien DJ, o sea, yo me acuerdo que yo, de hecho, yo tenía como objetivo ser jugador profesional de póker, güey, y yo estaba viendo esta migración de todos mis héroes que decían de que ya no hay lana en el póker, ya todos son buenos, entonces el edge que puedes tener, la ventaja contra los demás es diminuta. Entonces, todos se fueron a cripto y bueno, en ese entonces, bueno, Bitcoin, y porque era por 2016 y así, y eso era de lo único que hablaban. Y luego era, todos los youtubers que yo veía de póker estaban infestados de Bitcoin y cripto, y yo me quedé que, tal vez deba entrar aquí, pero pues no tengo dinero porque pues soy menor de edad o apenas tengo 18, pues, lo dejo para después. Y... ya cuando empecé a trabajar y así fue como que déjame hacerle caso, y luego me hizo sentido, entendí que era blockchain y así fue como que, ok, tengo que darle a esto. Y ya así entré, pero como quiera sí traté, o sea, sí disfruté leer papers, pues técnicos, libros, Mastering Bitcoin, Mastering Ethereum, que pues ya no es de Bitcoin, pero ese también lo disfruté mucho, Web3, o sea, libros, o sea, así como que, pues como yo tengo un background así de ingeniero, pues yo me podía agarrar así libros como casi de gruesos, grandes, y me los aventaba y de que hasta entenderle. Y ya yo dije, pues ya sé, voy a poner una empresa que tenga pagos de Bitcoin y así, ¿por qué nadie está haciendo esto? Y luego ya como que vi que vi esa parte de DJing y yo, eso se ve mejor, y me fui a esa parte. Y pues aquí andamos.
Mejor soy DJ.
Yo recuerdo mucho, ahorita estaba pensando en eso. Yo tampoco fui tan académico de Large, porque lo que yo estaba haciendo era tradear los mercados, y lo que más me gustaba en ese momento era Forex. Yo estudié finanzas y estaba automatizando estrategias, y la neta yo veía volatilidad y me iba para allá. Y recuerdo mucho en mi broker que nada más estaba listado Bitcoin, entonces fue como, pues, ¿qué onda con este BTC que está subiendo 20% diario y que de repente bajaba 40%? Y para un trader eso es como el mejor sentimiento, es como encontrar una ola. Sabemos que va a subir mucho, pero va a reventar también muy duro. Entonces, empecé a ver ese activo y pues busqué BTC, empecé a ver que era una criptomoneda, y yo, wow, entonces las criptomonedas son volátiles. Y vean mi portafolio de 2017, Del mayor holding al más bajito. Una cripto que se llamaba Pascal Coin. Después era una que se llama Stratis.
Yo no digas eso, güey.
Yo me acuerdo de Stratis, güey. I remember.
Luego, una que se llamaba Power, que era para vender energía en blockchain. Entonces, por ejemplo, si yo tenía paneles solares, almacenaba mi energía y
¿qué era australiana?
Sí. Power,
la italiana. Me acuerdo, güey. Yo compré esa madre, hice plata con esa madre, güey.
Y luego, Power Ledger, ahorita, ¿no? La deslistaron de todos los exchanges porque dijeron que era un security. Luego, la cuarta.
Yo no hice dinero con eso, que quede claro. Yo no hice nada de dinero con eso.
Güey, yo era super shitcoin. Otra que era NIO, que decían que era el Ethereum chino. Y dije, como ya entré tarde Ethereum porque está en $100, pues voy a comprar NIO. Y luego, Ethereum Classic. Tenía más Ethereum Classic que Ethereum. Y después, OMG y UBQ. O sea, ninguna de esas criptos sigue siendo relevante en el ecosistema. Hasta que hablé con un mentor que se llama Luis Daniel Beltrán, que ahorita es Angel Investor en Bando. Y él me dijo, no, güey, mantente en Ethereum, los smart contracts. Y él me dijo, los notarios van a desaparecer gracias a Ethereum. Entonces, investigale ese pedo. Y pues ya, de ahí me metí, pero sí era bien shitcoiner. No me, la verdad es que en ese momento no me importaba para nada, así que la descentralización, etcétera. Me importaba más Pascal Coin y vender energía en blockchain que cripto, hasta que hablé con Luis Daniel y eso ya después es historia.
Yo les voy a contar los míos. Ahí Fermax dice, un libro de Ethereum muy bueno es La Máquina Infinita de Camila Russo. Buen libro, me encanta, 100% recomendado. Y la verdad, yo no me acuerdo de algún tipo de contenido. Me acuerdo de un par, pero ya en el 2020, o sea, 4 años después de que había entrado. Yo creo que para mí fue mi cofundador de la primera empresa que puse. Yo aprendo mucho platicando y me he dado cuenta de eso. Porque hago preguntas como a veces muy difíciles de como buscar en el internet. Me acuerdo que con él me iba todos los días a comer y era así como, oye, a ver, explícame por qué se llama máquina virtual. Ah, pues bla, bla, bla. Como que todos hemos hecho eso con algún amigo o amiga, ¿no? Simplemente vamos, nos dice como, oye, no entiendo X, Y, Z, y pues nada más de buena onda le vamos explicando. Me acuerdo una vez que me dijo, que le pregunté como, güey, ¿por qué se llama Ethereum? O sea, no es como que lo puedes googlear, ¿sabes? O sea, lo puedes googlear, pero no va a ser contenido tan fácil de encontrar. Y me dijo como, bueno, pues a ver, recuerda esta función del éter. El éter era este elemento que los griegos decían que estaba en todos lados y que unía todo. El Ethereum es como ese elemento que está en todos lados y consolida. Y yo fue como, ah, va, chido. Entonces, definitivamente eso fue algo que moldeó muchísimo. Y me acuerdo mucho, me encantaría acordarme de el nombre de este fondo de inversión, pero creo que en 2020, un fondo de inversión publicó su shareholder letter y en él hablaba de Bitcoin, de por qué Bitcoin era tan relevante. Y empezaba hablando con un ensayo que se llama Esto es agua, This is water, de David Foster Wallace. No sé si lo han visto, pero la moraleja es que va un pez muy viejo, un pez sabio, nadando por el río o por el mar. Y va así feliz y se topa con dos pececillos jóvenes y les dice como, jóvenes, ¿qué fresca el agua hoy, no? Y los dos jóvenes le dicen, sí, bien, muy cabrón. Y luego se va el pececillo viejo, se voltean a ver los pececitos jóvenes y dicen como, ¿qué es el agua, güey? O sea, y a todo esto, siento que es una de esas cosas que es Bitcoin, porque es como, me cerraba el ensayo diciendo como, hay veces que ves cosas y ya después no las puedes desver, ¿sabes? No las puedes dejar de ver. Cuando ves como Bitcoin va a haber 21 millones, no hay más, no existe algo más, ¿sabes? Y creo que llegando a ese punto del halving, estamos a 5 horas y media, faltan alrededor de 39 bloques. Es como muy emocionante ver esto, ¿sabes? O sea, faltan 39 bloques para llegar al siguiente halving de Bitcoin. Estamos aquí entendiendo, analizándolo. También me encantaría que ahora hablar como ustedes desde su perspectiva, una cosa que les movió, o sea, que entraron alguna pieza de contenido. A mí me gustaría que también, pues todos generamos contenido, ayudamos a la gente a entender. ¿Alguna vez que ustedes hayan dicho algo o alguien les haya dicho alguna cosa que les haya demostrado así como, wow, esto que estoy haciendo sí tiene mucho valor? Yo les voy a contar, para mientras piensan, en una anécdota. En Espacio Cripto hacemos un meetup al mes en diferentes partes de México y noviembre 2022. ¿Se acuerdan qué pasó en noviembre de 2022?
FTX colapsado.
Yo venía, llegué en bicicleta, llegué tarde, venía ahí medio demacrado, di la plática. Obviamente había, en los meetups en general hay entre 50 y 100 personas. Esa vez había 9, ¿sabes? Todo el mundo estaba triste, todo el mundo estaba así. Yo la neta también estaba bien tristillo. Y llegó el Raymond y me dijo como, Raymond siempre llega feliz. Creo que por aquí está. Llegó el Raymond y me dijo como, güey, la neta está muy chido lo que hacen, síganlo haciendo, como que neta yo he aprendido un montón, y para mí fue como, güey, no mames, necesito escuchar eso, ¿sabes? O sea, esa semana todo el mundo era así como, no, ¿qué carajo estoy haciendo en mi vida en cripto después de FTX? Un güey se robó miles de millones de dólares y yo estoy diciendo que investiguen la política monetaria, o sea, what the fuck. Y en ese momento le dije al Raymond, güey, si nadie me escucha nunca más lo que hacemos en Espacio Cripto y tú sigues escuchando, voy a seguir haciendo este pedo. Porque, o sea, simplemente eso da mucho. Me encantaría, Adrián, tú, alguna historia similar que te haya pasado.
Fíjate que una de las más recientes es con Raymond también, que conocí a Raymond en el Bitcoin Embassy Bar en Ciudad de México. Fui a una fiesta de inauguración de la cartera Aqua, y ahí conocí a varias gente. Ya había ido al Embassy, pero no a un meetup así grande. Y me impresionó porque llegué y mucha gente me reconoció. Y yo no me lo esperaba así. De que, querían, unos querían foto conmigo, otros de que, subían a Twitter, de que, aquí con comisionario BTC. Y sí, como que se me hizo increíble. Y también tuve la oportunidad de ir a Madeira, a Bitcoin Atlantis, una conferencia, pero pues de gente en inglés, casi todo en inglés. Sí, había bastantes en español, claro. Por ejemplo, BTC en español, estuve ahí con él. Quienes no lo conocen, es un youtuber que hace el mejor contenido, digamos, de tutoriales en español para autocustodia de Bitcoin. Y en general todo, o sea, lo que más me di cuenta es que necesitas conocer a personas y hablar con personas si no es en vivo, es mínimo en algo así como lo estamos haciendo nosotros. Porque yo también al principio como que me estaba desmotivando, digamos, no lo logro monetizar bien, o me consume mucho tiempo, o está difícil. Y ahora que ya conocí a muchas personas en el espacio y me dan retroalimentación y me dicen de que, me gusta mucho con tu contenido, tú me enseñaste mucho, como que ya te das cuenta como que estás haciendo un impacto real. Y todos, detrás de todas las fotos de perfil de monos y caricaturas en Twitter, hay personas reales con necesidades reales, con gustos reales. Y obviamente hay mucha gente que no conoces. O sea, detrás de cada seguidor que tienes, detrás de cada view que tienes, hay una persona real. Y eso me cambió mucho mi enfoque de, ok, no voy a hacer esto para el algoritmo, sino para que alguien lo quiera ver, ¿me entiendes? Y por supuesto, ya también, o sea, enfocándote en la gente, en las necesidades de la gente, también, por ejemplo, en Bitcoin. O sea, ¿quién necesita Bitcoin? ¿Por qué necesitan Bitcoin? Eso, digamos, te motiva bastante.
Sí, sin duda, sin duda. Cripto, vean, yo les quiero contar uno mío que es muy especial. Cripto me ha dado muchísimo, pero uno que la neta sí me guardo machín, es, estábamos empezando la comunidad y pues la gente no seguía en Twitter y medio que, pues, como dices, Adrián, de repente ves pantallas y tú tuiteas y ves un like y como que no agarras la onda de que hay alguien detrás. Cuando mi momento cambió, justamente aquí está el buen Fermax. Fermax, pues sí nos tuiteaba buena onda y todo el rollo, y nos empezamos a seguir y hace cosas bien chidas de ingeniería. Y en ese momento medio que estaban famosillos los PUAPs. Entonces, el Fer hizo un PUAP del nacimiento de su hija y dijo, quiero celebrar el nacimiento de mi hija con un PUAP. Y me mandó un PUAP y fue como, qué chido. O sea, como que viví y celebré el nacimiento de su hija gracias a un PUAP por crear contenido y que Fer llegara a nosotros. Y esa unión, o sea, la neta, todavía no lo conozco en persona, pero es como, qué chido que puedo conectar con gente que tiene mis mismos gustos. He encontrado, y lo he dicho un par de veces, siento que esta es mi tribu tenemos una manera de pensar muy parecida y puedo celebrar el nacimiento de la hija de alguien que no conozco, pero que me siento más cerca de esa persona que tal vez mi vecino que vive enfrente, que pues le encanta los partidos de León y aunque a mí me guste el deporte, me gusta muchísimo más el ecosistema cripto. Y el poder conectar con estas personas gracias a Web3, a mí es lo que más me gusta. Vean, el 6 de mayo cumple 2 añitos, entonces ya tengo ese pub desde hace 2 años, el buen Fermax anda por acá. Y ¿cuántos momentos así no hay gracias a la comunidad? Entonces, justo quería aprovechar ese momento porque aquí vi al Fer y me acordé de ese momento y dije, wow, qué chido. ¿El tuyo cómo fue, chica Web3?
Bueno, es que han dicho varias cosas que me he relacionado. En ese que dices, Lalo, sí creo que hay que darle como un reconocimiento al cambio de cultura que nos vino a traer la Web3, porque sí me he dado cuenta que para uno entender esto y como que arriesgarte en este ambiente y cambiar como tu forma de ver el status quo, tienes que tener una mente abierta, una mente revolucionaria, una mente como distinta, una mente arriesgada, y eso es difícil de encontrar, por lo menos para mí ha sido en ¿sabes? Mis familiares y amigos cercanos. Sí tengo historias bonitas de, o sea, yo en verdad, yo abrí Chica Web3 y la verdad es que sigo siendo anónima, porque cuando yo la abrí yo no quería como, ay, voy a abrir una comunidad cripto para atraer gente y ver si hago algo de esto y cambiar de carrera. No, yo lo abrí solamente para familiares y amigos, pero no quería como postear cosas cripto en mi cuenta personal. Entonces abrí esta y de ahí como que logré 3 personas muy cercanas a mí que yo creo que lo más difícil fue como sobrevivir el mercado bajista y todo el colapso de FTX con ellos creándoles la convicción. Eso ahorita me lo agradece, eso ha sido bonito. Pero bueno, cuando yo creé Chica Web3 no era como con la intención de crear una comunidad cripto, ¿no? Entonces después como que abrí el perfil y empecé a tener interés de personas en Latinoamérica. Y entonces todo eso para mí ha sido súper bonito. ¿Sabes? Poder conocer personas. Por lo menos estuve ahorita en diciembre, estuve de viaje y una persona vio dónde estaba y me dijo, yo también estoy aquí, un chamo de Guatemala que me seguía desde hace tiempo, desde que tenía, no sé, yo empecé en Instagram, ya tenía, no sé, 1000 seguidores, algo así, y me dijo para vernos y poder conocerlo en persona, escuchar su historia de cómo él también era como un OG cripto y perdió mucho dinero por lo que se arriesgó, y poder conocer gente en persona y tener como todo este conocimiento de personas que vienen de un lugar distinto, con una estrategia distinta, con una forma de ver cripto distinta, para mí ha sido súper enriquecedor, no solamente a nivel personal, sino también es como, wow, si no hubiese abierto este perfil, no hubiese aprendido tanto. Entonces he aprendido como de los errores de los otros, de las oportunidades de los otros, y también me ha agradecido mucho el crear convicción. Yo creo que eso es lo que más me han llegado feedbacks de, ay, Chica Web3, qué bueno que hablaste todo el año y medio después del colapso de FTX. Yo era la que seguía diciendo, compra el dip, compra el dip, compra el dip, compra el dip, compra el dip. Poniendo mucho contenido de la convicción de por qué Bitcoin es oro digital, de por qué esto salir para arriba, zooming out el slide, y los que se quedaron ahí holdeando hasta ahorita, que he recibido mensajes como que, wow, teníamos razón, lo logramos. Eso es demasiado satisfactorio. Y, no sé, muchas cosas, pero esa es una mezcla de cosas que me han como warmed my heart, ¿no? Me han enriquecido mucho en el alma.
Voy yo. Yo les cuento que me ha calentado el corazón. Los mensajes de la banda cuando te dicen, güey, por fin entendí, ¿no? Que te dicen, güey,
ay, eso es demasiado bueno.
Escribiste, por fin entendí. Es como, sí, alguien entendió, a huevo. Y esto me ha pasado en vivo. O sea, he visto cuando le estoy explicando a alguien este momento en donde los ojos tienen el aha moment, que hasta se abren un poquito más, como de, fuck, ya entendí. Y eso, o sea, ese sentimiento de, porque no es fácil. O sea, no es fácil que te haga clic esto. A mí me tardó 7 años. O sea, yo escuché esto por primera vez en 2011, luego 2013 y fue hasta 2016 que me hizo clic. Entonces, no es fácil. Y creo que ayudar a cuando alguien te reconoce por hacer ese esfuerzo de ayudar a, ¿sabes?, a encontrar su aha moment es divino. Y la otra creo que es como cuando te topas con las personas con las que igual has estado hablando mucho tiempo en digital o te sigues, te comentas, jiji, jajaja, pero las conoces en la vida real, creo que eso es algo también padrísimo, que me encanta. Yo recién conocí a Chica Web 3 en la vida real y nada, es algo muy padre porque al final es una industria puramente digital, entonces podernos ver las caras y abrazarnos me parece como que una parte súper, súper chida.
Creo que hay mucho valor en todo esto. Justo en la cena que tuve ayer, fue una cena para hablar de cripto con amigos, una clase de 3 horas, y había una chica súper buena onda que todo el tiempo decía, oye, pero no es así porque pum, 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 le daba toda la vuelta y al final respondía como con todos los argumentos que había dado. Y durante la cena pasó eso, Elian, y es mágico. Empieza a decir, pues es que sí, o sea, a ver, Bitcoin es limitado, entonces por eso, y es así como, pum, ahí cuadra. Creo que, pues, vamos cerrando este en vivo. Ha sido súper disfrutable. Vamos a ver a cuánto estamos. Estamos a 5 horas del fin. Pueden, vayan a disfrutar, tengan su halving party, échense su bebida favorita, échense con su gente cercana, con sus amigos, con la familia que esté a su alrededor. Es un evento histórico. Otro, de nuevo les decimos, vayan y prueben Bando en bando.cool. Es el producto que llevamos construyendo bastante tiempo y mandas un SPAY en México y puedes recibir USDT o USDC en Polygon. Espero que Adrián, Elian, Chica Web 3 ya hayan probado el producto. Estamos con todo construyendo esto. Y por último, quiero cerrar con una de mis citas favoritas en toda la historia, no solo de cripto, sino en general del mundo. Saben que los que siguen Espacio Cripto, las que siguen Espacio Cripto, saben que una de mis pasiones es la filosofía. Constantemente consumo contenido de esto. Y Schopenhauer tiene una de mis citas favoritas que dice que todas las verdades pasan por 3 etapas. Primero, son ridiculizadas, se van a burlar de ti, se han burlado de ti, se han burlado de mí, se han burlado de nosotros. Cuando decíamos que Bitcoin era lo que es hoy, en el 2017, 2018, a mí me pasó muchas veces, un banquero una vez me dijo como, a ver, convénceme de cripto. Y fue como, fuck, o sea, ¿por qué yo te tengo que convencer, no? Entonces, se van a burlar de ti, se burlaron de nosotros. La segunda parte es, después se oponen violentamente a esa verdad. Y estamos en ese momento, viendo la regulación en Estados Unidos, viendo las demandas, viendo todo lo que está pasando. Es una oposición violenta, es un ataque a nuestra industria en muchas veces. Y el tercer punto por el cual pasan todas las verdades es que es evidente que es verdad, porque es una verdad y es innegable. Entonces estamos en ese proceso en cripto. En unos años vamos a llegar a ese punto donde vamos a llegar a que va a ser obvio. Hice las cuentas, en 64 años, en 16 halvings, la emisión total de Bitcoin en un año va a ser de 2.5 Bitcoins. Eso es lo que tienes que tener. Eso es, vas a poder mover el mercado en 64 años. La probabilidad de que lleguemos a que eso pase es muy baja, pero el simple hecho de que llegues con ese objetivo te va a hacer llegar a un momento y a un lugar increíble. Así que, Chica Web 3, Adrián, Elian, muchas gracias por estar aquí. Me encantó estar acá. Todas las más de 260 personas que están conectadas, les mando un gran abrazo. Sigan a todos en sus redes sociales, Elian de Cripto, Chica Web 3, visionario-btc, arroba lalocripto, arroba abramcr. Y como siempre digo, muchas gracias por querer saber más hoy de lo que sabías ayer. Nos vemos en cada uno de nuestros canales y en el siguiente live que haga Espacio Cripto.
Este guión de Mundo Futuro lo escribió una inteligencia artificial.
Imagina un mundo donde la tecnología se convierte en una extensión natural de nuestras vidas.
Donde cada experiencia se eleva a niveles inimaginables de simplicidad.
Un mundo donde los límites se desdibujan y las ideas se hacen realidad con un solo toque.
El mundo cambiará más en los próximos 10 años que en los últimos 100.
Yo soy Jorge Alor.
Yo Mario Valle.
Y yo Jaime Limón.
No te pierdas Mundo Futuro, el principio del fin.
Disponible en cualquier plataforma de podcast.
Mundo Futuro. Mundo Futuro.